RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Carry-on items should now be stowed securely.
Un lugar de acceso a la vida universitaria. Aquí encontrarás el punto de partida para aventurarte al conocimiento.
Oh my God, oh my God, oh my God.
Y vivir experiencias diferentes.
¡Woohoo!
Ven y sella tu pasaporte a la U.
If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating.
Aviso especial. No se requiere pase de abordar. Con tu pasaporte, acceso VIP a la UNAD.
Hasta que por fin llegó el viernes. ¡Qué bueno! Hoy es viernes de Pasaporte a la U y es para nosotros un placer gigante, inmenso compartir con ustedes este momento tan delicioso, una hora llena de muy buenas experiencias. Este Pasaporte a la U hace una invitación para que nos acompañen a dar una vuelta por lo que es nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, todo lo que se mueve alrededor de ella y por supuesto nuestros invitados son todos ustedes a quienes invitamos cada 15 días para que estén muy pendientes de acompañarnos en este vuelo increíble al interior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Alejandro Díaz y tengo un equipo increíble para el día de hoy. No voy a estar solo, por supuesto. Un programa conmigo, solo conmigo, no sería tan bonito. Bueno, sí, soy bonito, pero el programa no.
No, sería muy aburrido escuchar.
Pero un programa solo yo sería la cosa más loca del mundo y sería un top hit. Pero necesitamos personas que nos ayuden a bajar un poquitico el rating. Entonces, por eso tengo un equipo grande el día de hoy.
No, yo no cabemos, tú y tu ego en esta sala, no cabemos.
Mi ego cabe en toda la transmisión. Andreita Franco, líder de medios comunicacionales de la universidad, hola, ¿cómo vas? Buena tarde.
Alejo, qué bueno volver a estar aquí, hacía días.
Bienvenida de nuevo.
No había podido acompañarlo, sí, me moría de ganas por volver, por estar aquí, por conocer todas esas cosas interesantes que tiene la universidad para toda la comunidad en general. Y hoy especialmente quería estar porque nuestros invitados hacen parte de nuestra vicerrectoría, pero no me voy a adelantar, voy a esperar a que tú avances.
Así es, uno de los invitados de lujo, number one de nuestra universidad. Briseida Valderrama, directora de Radio UNAD Virtual, hola, buena tarde, bienvenida.
Hola Alejito, un saludo muy muy especial a todos nuestros radioescuchas, la gente que está súper conectada siempre a Pasaporte, a la U, a toda la programación radial de Radio UNAD Virtual. Un saludo muy especial y bienvenidos a este capítulo de Pasaporte a la U.
Así es, en el día de hoy pues vamos a tener un tema increíblemente buenísimo, algo muy, muy, muy bueno que va a suceder dentro de nuestra institución. Por eso nuestros invitados nos van a hablar en el día de hoy. Tenemos uno de estos invitados fantasma. Aparece, desaparece, viene,
sí,
va, qué bueno.
Ahorita, ¿qué pasa con Mauren? Que se va y vuelve.
Entonces, yo no quería enfrentarlo, pero está aquí, sí, ¿no está? Hola, sí, ¿no? Tenemos a dos invitados, hacen parte de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Comunicacionales de nuestra universidad. Andrea Franco, como ha vuelto hoy después de tantos días de ausencia, preséntanos a nuestros invitados en este día.
Ay, no, me hace sentir mal, pero la verdad es que no había vuelto porque tenía mucho trabajo y todos lo saben, pero ustedes saben que me
encanta
este espacio. Ustedes saben que me encanta este espacio, que es buenísimo, que además nos lo disfrutamos, nos lo gozamos, pero también hablamos de cosas súper chéveres y muy importantes para todos, no solo para los estudiantes o para los funcionarios de nuestra institución, sino para todas esas personas que están por ahí curioseando un poco sobre nuestra universidad y que de alguna manera les va a servir la información que vamos a dar, no solo hoy, sino en todos los capítulos de Pasaporte. Precisamente el tema que vamos a tratar hoy es súper interesante, pero nosotros no podemos hablar de eso, para eso está con nosotros Óscar Ortiz, que él hace parte del equipo de líder de gestores tecnopedagógicos. Es un cargo súper complejo, ya saben, mi metalenguaje unadista que estamos tratando de suavizar para que todos estemos en sintonía. Y también está con nosotros Mauren, perdón, no me acuerdo el apellido.
Maureen Villalba.
Villalba, y además de todo presenté primero a Oscar y después a Maureen, pero es que Maureen nos está jugando sucio hoy con la cámara, se va, vuelve, quédate aquí con nosotros. Los dos son gestores tecnopedagógicos, pero ¿qué es eso? Primero que todo, porque eso es un cargo demasiado elaborado.
Bueno, inicio yo, Maureen.
El que quiera, a ver, cuéntenos.
Aquí, tienen micrófonos abiertos.
Aquí esto es súper tranquilo, no se preocupen.
Ah, bueno.
Antes de que comiencen, quiero saludar a mi vecino. Quiero saludar a mi vecino del piso de arriba, que hoy se volvió carpintero. Entonces, voy a silenciar un poco mi micrófono en algunos momentos. Pero bueno, Oscar, Maureen, bienvenidos. Qué rico que nos acompañen en el día de hoy. Y ahora sí, vamos a responder. ¿Qué es eso de los gestores tecnopedagógicos?
Ok, bueno, Andreita, Alejo, Brice, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de acompañarlos. Y bueno, realmente, pues, los gestores tecnopedagógicos hacemos parte de la red de innovación de cursos y recursos educativos digitales de la universidad. Es un área muy importante porque nosotros garantizamos la calidad tecnopedagógica de los cursos virtuales. Nosotros garantizamos que las aulas realmente tengan un funcionamiento correcto y que cumpla unos estándares de calidad para que nuestros estudiantes no tengan ningún inconveniente en la experiencia de usuario que tienen en las aulas. Nosotros trabajamos mucho en esa experiencia de usuario y pues por supuesto que tenemos unas bases, unos referentes, el modelo pedagógico de la universidad, los lineamientos tecnopedagógicos y una serie de documentos anexos que nos permiten desarrollar nuestra actividad. Hay unos procedimientos también que nos permiten a nosotros llevar la certificación y acreditación de cursos.
O sea, básicamente lo que hacen es que garantizan que esos cursos que van a tomar nuestros estudiantes estén en óptimas condiciones, en todos los sentidos.
Así es. Esa es nuestra tarea, que nos encargamos de la calidad de los cursos.
Pero además de eso también hay como una línea que es de lo que venimos a profundizar hoy, que es todo el tema de accesibilidad, que es súper importante y era lo que les estaba diciendo ahorita, que es un temazo. Para eso están ellos dos, que son los expertos en ese tema. Entonces, pues quisiera que nos contaran un poco sobre todas esas herramientas de accesibilidad con las que cuenta el campus de la universidad.
Maureen.
Bueno, gracias a todos. Como lo dice Andreita, existe la línea, es la línea de inclusión y accesibilidad web. Nosotros lo que buscamos desde la línea y es que todo el entorno, todos los cursos, el contenido, todo lo que los estudiantes aprendan a través de su curso y naveguen, cumpla con diferentes criterios para que sea más fácil y sencillo su ejercicio de aprendizaje, porque sabemos que en nuestra universidad tenemos estudiantes con diferentes discapacidades, auditiva, visual, intelectual. Entonces buscamos esa finalidad, que ellos durante todo su ejercicio se sientan cómodos e independientes en su proceso formativo. No sé, Oscar, ¿qué quieras empezar a complementar?
Sí, básicamente, en la línea de inclusión y accesibilidad web, trabajamos para que todos los usuarios de la universidad, no solamente usuarios o estudiantes con discapacidad, tengan acceso a los contenidos de nuestros cursos y que esta navegación sea incluyente, ¿no? Esta navegación en nuestros contenidos, en nuestros entornos, etcétera.
Más o menos, háblanos, Oscar, sobre el tiempo. ¿Cuánto llevan realizando este proyecto y ya lanzarlo y ejecutarlo? ¿En cuánto tiempo han trabajado esto?
Bueno, la línea de inclusión y accesibilidad web nace en el año 2016, más o menos, en cabeza del vicerrector, del doctor Leonardo Yunda. Ese año empezaron a fundarse las bases de toda nuestra de nuestras funciones y de nuestras actividades. Es cuando la universidad empieza a tomar el rumbo de incluir o de por lo menos ir generando la política de accesibilidad a los estudiantes y egresados. Y nace también en la institución el acuerdo número 019 del 2016, por el cual la universidad adopta la política de accesibilidad web. es ahí donde la universidad asigna unas funciones a determinadas áreas de la institución para que puedan llevar a cabo estos procesos de inclusión y accesibilidad web. Y nosotros empezamos a liderar desde la BIMEP todo lo que tiene que ver con accesibilidad web en los cursos y recursos educativos digitales.
Okay. Peter, tengo una pregunta, y es que ¿qué características debe tener un curso? Y Maurencita, ¿qué características debe tener un curso para que pase todos estos filtros que ustedes ponen? Porque supongo que ustedes son los que rajan a los profesores y les devuelven los cursos y les dicen, ¡ay, no señor, esto no sirve! Creo que más o menos así funciona. Sí, yo creo que me imagino los correos por allá. Que, apreciado Oscar, es usted muy lindo. Maurencita, te queremos agradecer por todo eso.
Verme tres veces el curso.
Que me lo han devuelto 50 veces. Yo supongo que los correos también son bonitos, pero ¿qué deben tener esos cursos? ¿Cuáles son esas características primordiales que deben tener un curso para pasar esos controles de calidad y que puedan tener ese nivel de accesibilidad?
Bueno, no sé si Maureen quieras iniciar ahí.
Está silenciada, Maurencilla.
Activa el micrófono.
Bueno, eso es parte de, si alguno de nosotros tuviera el lenguaje de señas, lo supiera bien, estaría interpretando en este momento.
Nos gustaría aprender, a mí sí me encantaría aprender.
Justo ella es la que lo sabe, precisamente.
Precisa la que lo sabe, nos está.
Y que nos diga cómo se dice. Activa el micrófono, ¿cómo se dice?
¿Me escuchas? Creo que ya me escuchan. Sí, sí. Bueno, podríamos empezar. Mis cursos deben de tener un orden. Por eso, si ustedes se acuerdan, nuestros cursos tienen unos entornos. Lo que buscamos es que desde que el estudiante entre hasta que finalice, lleve una estructura y un orden y puedan conocer la información primero que todo en ese orden. Porque cuando hablamos de accesibilidad es importante tener claro que también eso es un tema de orden. Cuando nosotros aprendemos o comprendemos algo, siempre lo tenemos basado en un orden. Nosotros toda la información que aprendemos siempre va en una estructura. Entonces, por eso todo lo que diseñamos en un curso tiene que llevar una estructura y tener una secuencialidad para que sea más fácil el ejercicio de aprendizaje para los estudiantes. Porque no solo son personas con algún tipo de discapacidad, también personas que tienen otros ritmos de aprendizaje o tienen otros niveles de atención. Entonces, primero, tienen que tener un orden y una secuencia. Segundo, si nosotros los cursos son para personas con cualquier ritmo de aprendizaje o con algún tipo de discapacidad, tenemos que brindar diferentes alternativas para acceder a la información que tenemos en nuestros cursos. Por eso nosotros tenemos el video de presentación, en el cual sale Andreita, que nos ayudó mucho en este video de presentación del tour del curso.
Claro, estar cansados de verme.
Lengua de señas, tenemos diferentes elementos que ayudan a que cualquier persona que lo navegue acceda a la información. Ese tipo de ejercicios son participativos, entonces hacen que si yo soy una persona sorda, ahí sí, la lengua de señas, que es mi lengua materna, sea la lengua por la cual pueda acceder al contenido. También buscamos que todos los contenidos sean los sílabos, las guías que los docentes incorporan, vengan en un formato que pueda ser navegado o leído por cualquier persona. ¿Qué sucede? Nosotros que no tenemos ningún tipo de discapacidad, podemos ver nuestro computador fácilmente, pero una persona con discapacidad visual necesita un lector de pantalla, y ese tipo de formatos accesibles como los PDF son fáciles de navegar con esos lectores de pantalla sin presentar inconveniente alguno. No sé, Oscar, okay. Que quieras que...
Sí, yo quería añadir, que nosotros también para la revisión de estos cursos, la calidad de los cursos, manejamos unas rúbricas de acreditación y certificación. Esas rúbricas, hagan de cuenta, son como unas listas de chequeo que sí, tienen unos criterios.
Iba a decir, ¿qué es esto de rúbrica? Es como, ajá, ir chuleando punto a punto.
Correcto. Entonces, a ti, tú te enfrentas, cuando vas a revisar un curso, te enfrentas tanto al curso y lo cotejas con una lista de chequeo o rúbrica de certificación o acreditación. Entonces, lo que tú haces es tomar el curso y la rúbrica, y vas verificando que se cumpla punto a punto. Esa rúbrica cumple con unos estándares internacionales de calidad, y dentro de esos estándares también se incluye la accesibilidad web. Entonces, nosotros revisamos un curso punto por punto todos los elementos del aula, y si encontramos alguna observación, se la hacemos llegar al docente para que éste la ajuste. y le devolvemos el curso Ajustes Finales. Por lo general, las acciones de accesibilidad las asumimos nosotros desde lo que tiene que ver con el aula. Nosotros nos encargamos de etiquetar los banners, nos encargamos de etiquetar hacer la descripción de las etiquetas, todas las imágenes del aula. Nosotros hacemos un trabajo interno porque esta descripción va digamos que en la configuración del aula. Pero el docente debe garantizar la accesibilidad en los documentos PDF como sílabos y guías de actividades y rúbricas de evaluación y el cumplimiento de los demás requisitos de la rúbrica.
Es decir, que cualquiera de los cursos, todos tienen, digamos, esas acciones de accesibilidad contempladas desde el primer momento que están disponibles. Y si yo tengo, no tengo ningún tipo de discapacidad, voy a tener el mismo contenido que una persona que tiene ese tipo de, o sea, es decir, es la misma información para los dos segmentos.
Correcto. Digamos que de eso se trata, ¿no? El concepto grande que nos rige a nosotros en la universidad es el diseño universal de aprendizaje. Y la universidad aprovecha las tecnologías de la información y las comunicaciones para que todos sus estudiantes tengan las mismas oportunidades. Entonces, lo que aquí estamos hablando es de una inclusión, es decir, todos tenemos las mismas oportunidades independientemente del tipo de usuario que seamos. A veces podemos ser un usuario de lector de pantalla, un usuario de magnificación de pantalla, o puede ser que yo esté en un pueblo lejano donde la conectividad a internet sea compleja, o puede ser que mi equipo de cómputo no sea de última generación y tenga algunos inconvenientes de sonido, de audio y de imagen. Entonces, digamos que nosotros debemos estar preparados para todos estos públicos y por lo tanto nuestros cursos deben responder a esas necesidades. No sé, okay. Maure, si quieras de pronto añadir algo.
En la parte ahí, cuando tú dices todo el contenido es para todos, sí, yo como docente diseño todo mi curso curricularmente igual. Ya depende como docente la estrategia que quieras manejar para aportar en el ejercicio de nuestros estudiantes con algún tipo de discapacidad y el acompañamiento que tú como docente le brindas, porque ya es un ejercicio más ameno y acercado al estudiante. Pero desde la accesibilidad web, el contenido se presenta igual.
Bueno, más adelante vamos a tener la oportunidad de poder navegar en uno de los cursos como para entender un poquito más toda la labor de nuestros colegas y nuestros profes que están súper pendientes de todas estas actividades para favorecer a los estudiantes. Vamos a hablar ahora, ya creo que es el momento para que hablemos sobre el evento que ustedes van a desarrollar. Ya tengo entendido que se han desarrollado dos seminarios anteriores. Ahorita vamos con el tercer seminario de accesibilidad web en los y cursos de educación virtual, creo que se llama así.
Sí, el seminario sobre accesibilidad web e inclusión en la educación virtual.
Exacto. Bueno, vamos entonces a hablar.
¿Cuándo es eso?
Con el doctor Oscar y que nos cuente todo. ¿Qué, quién, cuándo, cómo y dónde, por qué, cómo fue todo? ¿Cómo fue? Hablemos un poquito de cómo fueron los dos seminarios anteriores y ya hablamos ahora sí cómo va a ser el del próximo octubre.
Listo, entonces, si quieren, yo inicio la historia y Maureen complementa el presente.
Perfecto.
Resulta que, bueno, todo este tema del seminario surge en el año 2018, ya después de que, como les comentaba, se había creado la política, ya la universidad estaba orientada. Venga, preocupémonos ahora sí, tenemos unos estudiantes, tenemos una población con discapacidad visual y auditiva especialmente que debemos atender. Y empecemos, oiga, si no conocemos mucho sobre el tema, pues empecemos a capacitarnos y a formarnos. Y qué mejor manera, pues, de que siendo una universidad pública y además con un modelo pedagógico virtual y a distancia, pues que empecemos a liderarlo. Entonces nos empezamos a pensar eso por allá en el 2018 y dijimos, pues venga, juntemos a varias instituciones que nos puedan ayudar, que sean referentes en el tema y creemos un seminario donde ellos nos vengan a enseñar a nosotros, pero que además nosotros podamos irradiar este conocimiento a toda la institución aprendemos nosotros y empezamos a sensibilizar también a nuestros docentes administrativos. Y así fue como empezamos a hacer la invitación. Invitamos al INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos. Ellos aceptaron, les gustó la idea. Invitamos al INSOR. Bueno, previo pues le vendimos la idea al vicerrector también. Nos apoyó y pues le dio vía libre a la idea y por esa razón pudimos contactar a estas instituciones, a estas entidades. Contactamos también al MINTIC, nos apoyaron y otras organizaciones de docentes también que realizaban inclusión. Y fue así entonces como nació el primer seminario de accesibilidad. En ese entonces pues se realizó de manera presencial desde el auditorio principal y pues también contamos con el apoyo pues de ustedes, de nuestros colegas de medios y mediaciones comunicacionales. Pudimos hacer una transmisión para ese entonces solamente de mediodía. Alejandro nos ayudó con la presentación del evento. También se realizaron entrevistas, una cobertura muy interesante. Y eso pues nos permitió juntar a una gran cantidad de personas. O sea, esto no ha sido una actividad que hemos realizado nosotros nada más. Creo que el éxito del seminario ha sido la cantidad de personas que se involucran y que pues entre todos hacemos el seminario. O sea, entre todos, este es un seminario de la universidad, de la vicerrectoría y pues para todos nosotros. Y bueno, ya con esta experiencia, bueno, en el año 2018, que tuvimos una jornada desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde tuvimos una experiencia interna, una experiencia externa, y en esa experiencia externa, que era el bloque de la mañana que iba de 12 al mediodía, allí estaban el INSOR, el MINTIC, el INSI, tuvimos unas profesoras de la Universidad de San Luis de Argentina. Y ya en la tarde nos acompañó la BISAE con sus docentes, la experiencia. Nosotros de BIMEP también tuvimos ponencias y en eso consistió el primer seminario. Ya para el segundo manejamos un formato muy parecido. También vinieron los mismos invitados, ¿no? Digamos que eso ha sido algo muy interesante. Y adicional a eso... tuvimos también la participación de Hablando con Julis, es un proveedor de la universidad en el software de comunicación para nuestros estudiantes con discapacidad cognitiva especialmente y auditiva. Y bueno, digamos que pudimos hacer una campaña en medios un poco más robusta, también con la colaboración de la Gerencia de Comunicaciones y Marketing. Entonces, digamos que ya empezamos nosotros a interactuar más. También se unió a nosotros la BISAE. En esa segunda oportunidad, el vicerrector, el doctor Edgar Guillermo, junto a nuestro vicerrector, el doctor Leonardo Yunda, hicieron la apertura del evento. Entonces ya ha sido un evento que como voy a decirlo así coloquialmente, ha ido avanzando, pero nos han copiado mucho otras áreas, se han involucrado y venga, vamos a sacar eso, porque esto pinta para ser más grande, esto pinta para ser un evento institucional, y así queremos que sea, ¿no? Y pues, Maureen, si quieres, háblanos un poco de lo que estamos planeando para este año.
Lo que se viene.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuándo es? Porque no nos han dicho, ya nos dijeron.
Bueno, este año lo vamos a hacer en el mes de octubre, lo vamos a hacer de manera virtual y lo vamos a hacer en dos jornadas. Lo vamos a hacer en dos mañanas. ¿Por qué sentido lo vamos a hacer en dos mañanas? Porque este año lo dividimos en dos temáticas. Vamos a tener una línea temática que sea todo lo que es accesibilidad web, los ajustes que se han hecho a recursos educativos, cursos, nuevas herramientas, de pronto ponencias que nos digan, ay, aprendí sobre este software, o puedo poner subtítulos de esta manera, diferentes cosas que hemos ido desarrollando tanto desde nuestra vicerrectoría como otras vicerrectorías y personas externas. Y vamos a tener una jornada que sea todo ese proceso de inclusión y acompañamiento, porque todo esto es un ejercicio articulado. Entonces tenemos otras áreas de la universidad, como es la vicerrectoría de estudiantes y aspirantes, en donde las profesionales han acompañado a los estudiantes a lo largo de todo este ejercicio, los han acompañado a navegar los cursos, a conocer el contenido, han hecho ese acompañamiento pedagógico. Entonces queremos articular esas dos líneas temáticas. Vamos a tener, obviamente, entidades como el INSI, el INSOR, queremos contar con participantes como Mintic, hablando con Julis, pero nuestro objetivo este año también es contar con universidades, contar las experiencias de otras universidades que han venido haciendo un ejercicio muy parecido al de nosotros, tanto en la accesibilidad como en la educación, e ir conociendo esas experiencias para ver cómo nos vamos fortaleciendo nosotros en nuestro proceso formativo y de accesibilidad.
Súper. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el impacto que tienen este tipo de seminarios hacia afuera? Nosotros dentro de la universidad lo vemos, lo sentimos y los acompañamos en todo este proceso. Pero hacia afuera, ¿qué otro impacto? Ya vemos que muchas otras universidades e instituciones están haciendo procesos similares. Pero este tipo de eventos, ¿qué impacto genera hacia afuera de la universidad?
Mira que bueno, es muy positivo. Perdón, es tranquila, positivo. Las entidades nos van reconociendo como una universidad empoderada en el ejercicio, los estudiantes van conociendo que la universidad está haciendo este ejercicio. Nosotros vamos descubriendo que somos un ente formador interesante, que tenemos capacidades que mostrar y esas habilidades se van conociendo en otros espacios. Eso nos ayuda también a conocer qué cosas, qué habilidades se deben de fortalecer y articular con otras instituciones. Entonces ha sido muy beneficioso para nuestro ejercicio porque ya hemos conocido otras organizaciones con las que hemos empezado a hacer convenios, ejercicios de trabajo articulado.
Perfecto.
Mauren Osquitar, ¿a quién está dirigido específicamente este tipo de seminarios? ¿Está dirigido a personas con discapacidad, a docentes, a estudiantes, a personas de qué tipo o de qué perfil profesional, para extender la invitación a toda la comunidad, pero también para que no se desanimen tal vez algunos que piensan que está muy limitado el segmento?
Ok, bueno, sí, el objetivo del seminario es que la UNAD se posicione como la universidad líder en accesibilidad. Y ese liderazgo la lleva a que su público objetivo sea docentes y administrativos para que tengan a su cargo o que tengan como responsabilidad el diseño de cursos y recursos educativos. Es decir, este seminario no va dirigido a personas con discapacidad, sino que va dirigido a las instituciones, a los docentes y a todo aquel que tenga a su cargo diseñar contenidos para que sean estos contenidos accesibles e incluyentes. Entonces, el perfil realmente es un perfil profesional de docente que tiene como a su cargo la responsabilidad de atender a esta población, ¿no? Entonces, por lo tanto, el liderazgo de la universidad es un liderazgo institucional. Queremos liderar también entre las instituciones y entidades del Estado, y de esta manera nosotros estamos dando línea para que otras universidades también puedan continuar con este camino. Digamos que es como una responsabilidad social también de la universidad, y esto hace también que nos perciban nuestros estudiantes como la universidad ideal para iniciar una formación.
El año pasado tuve la posibilidad de estar en el evento y al final, bueno, dieron como un pequeño curso para aprender el lenguaje de señas y realmente quedamos muy emocionados. O sea, todos decíamos, ay, no, qué chévere que nos dictaran un curso, una tutoría aparte, donde nosotros pudiéramos aprender, cosa que si llega un estudiante con cierta limitación a la universidad, le podamos dar la bienvenida de esa forma. Entonces, realmente, yo sí quiero como invitarlos a todos para que participen, porque realmente queda uno muy emocionado y como con muchas ganas de aprender. Yo quería como que miráramos a ver la posibilidad de ver un curso, no sé qué les parece, si pudiéramos navegar por alguno de los cursos, profesor Oscar.
Para una cancioncita ahí antes de...
¿Una cancioncita?
Ahí le pido una cancioncita al DJ antes de...
Ah, bueno, sí, vale.
Y vamos al curso porque sí es importante lo que dice Bri, es súper importante que ustedes nos permitan conocer, ver cómo operan esas herramientas y digamos que... Me gustaría primero que nos hablara sobre esas herramientas que tiene el curso y sobre cuáles son esos software que la universidad tiene para ofrecerle a estas personas y que los conozcamos.
Profe, les recomiendo ser muy descriptivos porque vamos también por radio UNAD virtual. Entonces, para que nos vayan diciendo punto por punto, vayan describiéndonos y así podamos todos entender, ¿vale?
Vale, vale. Ustedes nos dirán del tiempo.
No, dale, dale.
Bueno, vamos a compartir aquí pantalla.
O sea, Alejo no me puso la canción.
Ah, la música, la canción, porfa.
Ah, bueno.
Alejo.
Para amenizar Alejo, el no, programa.
Mira, que Alejo está...
Me quedé esperando. Pues, que ustedes me dijeran, sí, ya, vamos. Me dije, vamos con canción y ustedes...
Alejo, no, vamos con una canción maravillosa. Sorpréndenos en esta tarde de viernes, por favor.
Así es, y voy a colocar algo que me encanta y por supuesto para hacer una invitación porque mañana uno de los grupos del rock en español argentinos más importantes de la década de los 90 pues va a reunirse para hacer un concierto virtual increíble, espectacular. Mañana tendremos la posibilidad de estar disfrutando en primera fila de un concierto de Vilma Palma e Vampiros, así que vamos a recordar algo para hoy viernes, que comienza este fin de semana llena de mucho amor y de mucha amistad. Vilma Palma de Vampiros, mañana de concierto, y ahí estaremos.
Yeah.
Mañana, a partir de las 8:30, hora argentina, Vilma Palma en un concierto virtual a través del live stream. Así que todavía pueden adquirir sus tiquetes. No es haciéndole publicidad, ¿no? Sino que es que esta agrupación, los que no tuvimos la oportunidad de verla hace mucho tiempo en vivo, pues lo podemos hacer a través de un live stream, que es ahora lo que se está imponiendo. Bien, seguimos hablando de toda la accesibilidad web que tenemos en nuestra universidad, y por eso nuestros invitados en el día de hoy nos van a mostrar cómo funciona y cómo se ve un curso, cuál es el esqueleto de ese curso. Le pedimos el favor a nuestro ingeniero Osigo, si es posible, para que le demos la posibilidad al ingeniero Oscar para que nos comparta pantalla y nos pueda mostrar cómo funciona esto de los cursos, qué es lo que ven ustedes allá dentro de los cursos y la alegría de muchos profesores y muchos tutores cuando les pasan a ustedes en estos momentos los cursos y tengan que devolverlos por X o Y cosita. No es por molestar, pero sé que les toca un poco complicado.
Pero vale la pena por ofrecerles cursos de calidad a los estudiantes. Total.
Y sí, Andreita, esto lo hacemos precisamente y gracias a nuestros gestores que nos acompañan para entregarles a ustedes siempre lo mejor y que la calidad de cada uno de estos procesos se ve reflejada en los cursos que ustedes están tomando y en los cursos que ustedes desarrollan cada vez. Por eso es importante que conozcan estos procesos para saber que cuando uno entra ya lo ve un poco fácil, sí, porque no es tan fácil, pero el proceso es mucho más complejo, Osquiter.
Así es, y realmente, como lo mencionaban, nuestra gran preocupación o nuestra gran tarea en la universidad de la UNAD es que los cursos sean realmente accesibles. Pues digamos que esto impacta muchísimo en nuestros estudiantes porque es el punto de contacto, ¿no? Los cursos es el punto de contacto con la institución, así que si los cursos tienen alguna dificultad, pues se va a hablar desde la institución, ¿ya? Y si los cursos están bien configurados, están bien realizados, bien diseñados desde lo microcurricular y lo tecnopedagógico, pues esto también va a impactar positivamente. Entonces, prácticamente un curso es la institución. Aquí le estamos abriendo la institución a los estudiantes y ellos nos observan a través de estos cursos. No sé si ya pueden ver mi pantalla.
Sí, ahí la estamos viendo, Osquita.
Listo. Pues prácticamente estas aulas son, digamos que cumplen con el modelo pedagógico de la universidad basado en entornos. Aquí podemos ver la estructura de los cursos. Aquí tenemos una columna izquierda, aquí tenemos una columna derecha y una columna central. Las aulas tienen esas tres columnas. Y cada uno de los elementos del aula, tanto de los bloques que integran cada una de las columnas, como de los mismos recursos y habilidades que ahora les vamos a mostrar que están dentro de los entornos, deben poder tener o deben cumplir con criterios de accesibilidad. Es decir, si hay un usuario que utiliza un lector de pantalla, el lector de pantalla debe darle la información del contenido que se encuentra ahí mediante la lectura. Esto para personas que tienen discapacidad visual. Entonces, debemos asegurarnos de que todo el curso tenga esa característica. ¿Y nosotros cómo lo realizamos? Una de las acciones que nosotros tomamos es que los bloques, por ejemplo, digamos que técnicamente, ya en la configuración de Moodle, tenemos unos bloques que son HTML, es decir, que nos permiten hacer la lectura del contenido del bloque. Como ustedes pueden verlo aquí, hice una, o para quienes nos escuchan, yo subrayé uno de los títulos del bloque de agenda del curso. Esa acción indica que no es una imagen, es decir, que estoy frente a un bloque que cuando yo utilizo un lector de pantalla, este lector de pantalla va a leer agenda del curso.
Una pregunta, Osquitar. ¿Eso quiere decir que uno, digamos, si yo tuviera esa discapacidad visual, yo debo tener por naturaleza, porque ya lo necesito desde hace mucho tiempo, un lector, el software de lectura de pantalla, y el campus de la UNAD está completamente diseñado para que ese software o cualquier otro, lea cada uno de los ítems que tiene el campus?
¿Sí? Es correcto. hay ítems que son textuales y hay otros que no son textuales. Y hay que hacer que los ítems que no son textuales puedan hacer una lectura. Por ejemplo, las imágenes. Aquí tenemos una etiqueta que dice entornos del ambiente virtual de aprendizaje y otros tres botones que indican los nombres de los entornos. Pero en sí mismo, el texto que está sobre el diseño gráfico no se puede leer por un lector porque es una imagen. Entonces debemos buscar la manera de que el estudiante que usa un lector de pantalla sepa de que se encuentra en el entorno de evaluación o en el entorno de aprendizaje o en el entorno de información inicial. Eso sucede cuando utilizamos imágenes. Hay que realizar una descripción de estas imágenes para que el lector lo lea correctamente.
Ok.
Entonces, en ese sentido, digamos que les hablaba sobre los bloques. Cada uno de estos bloques te permite hacer una lectura en JAWS o incluso los usuarios que utilizan, por ejemplo, un sistema operativo de Mac, por ejemplo, un sistema operativo iOS. Estos equipos tienen de manera nativa un software también que le permite hacer la lectura de pantalla, que no es JAWS precisamente. Ahorita vamos a hablar un poco más de JAWS. Que se llama
¿De dónde es?
De Mac. El lector de pantalla de Mac se llama, yo tengo Mac y ahora se llama VoiceOver, gracias. VoiceOver. Y VoiceOver también permite hacer esta lectura. Entonces, quiero mostrarles, por ejemplo, cómo configuramos nosotros aquí uno de estos recursos. Permítanme un segundo. Nosotros tenemos la opción de editar los cursos.
Alejo.
Vamos a entrar, por ejemplo, al entorno de información.
Tenemos una visita.
Bienvenida. Hola, Cersei.
Porque a la U.
Ay, qué ternura. Pero mira aquí, sí.
Les voy a mostrar una etiqueta del entorno de información inicial.
Sí.
Y para que ustedes vean cómo la etiquetamos nosotros, cómo la nombramos. Permítanme un segundo. Aquí tenemos entonces, este es el...
Banner.
El banner. Y fíjate, por ejemplo, la descripción. Bueno, está un poco...
Me parece a Joomla.
Bueno, aquí donde dice descripción de la imagen, debe decir el nombre de la etiqueta. Aquí lo que tendremos que revisar es que efectivamente esté el nombre de la etiqueta. No sé si porque no ha cargado bien, he tenido inconvenientes con internet, pero en este espacio que dice descripción de la imagen es donde indica la etiqueta. Entonces acá, por ejemplo, debe decir etiqueta que describe la agenda, presentación y acuerdos del curso. Esta es la descripción de la imagen. Cuando yo le inserto, entonces aquí me aparece una imagen. Al guardarlo y al utilizar un lector de pantalla, él me va a leer lo que dice la imagen en la descripción. Nosotros debemos garantizar de que eso ocurra y digamos que parte de la revisión tecnopedagógica, este ejercicio que les acabo de mostrar, ¿no? Nosotros debemos validar de que efectivamente todas las etiquetas correspondan. Y asimismo, dentro de los recursos, por ejemplo, el de la agenda del curso, estos textos, por ejemplo, los permite leer un lector de pantalla, no hay ningún inconveniente para la agenda. Asimismo, en la presentación del curso, la diseñamos a partir de una actividad que se llama H5P, y este recurso en particular incluye unos audios en cada una de las diapositivas. Aquí tenemos una nota donde confirma esa situación. Dice que este recurso cuenta con audio en cada una de sus diapositivas a través del cual escucha la información presentada en texto y se apoya en un documento PDF en el que se ha transcrito la misma información para facilitar la lectura de los estudiantes que así lo requieran. Aquí el estudiante encuentra la presentación del curso y en la parte inferior derecha encontrará el botón de audio. ¿Logran escucharlo?
Ahí está, bajito, pero sí, ahí está.
Ah, sí, ya.
¿Sí?
Sí.
Estas ayudas de audio facilitan muchísimo a los estudiantes que tienen discapacidad visual. Es muy importante agregar estas funcionalidades. En todos los audios, todas las diapositivas deben contar con esta función de audio. Y la otra ayuda que se menciona aquí en esta nota es el texto, la transcripción de esta información. Esta transcripción es muy importante, muy útil para los estudiantes que utilizan un lector de pantalla, porque en dado caso de que por alguna razón no puedan consultar la presentación del curso en H5P, ellos pueden hacer la lectura de esa información a través de este texto. Es un texto alternativo que le permite leer la misma información que está en la presentación del curso, pero a través de un PDF accesible.
Os quita perdóname que te consulte algo. En el campus donde estabas parado había una ventana que se llamaba accesibilidad. Es como una barrita que hay en esa barrita.
Muy bien. Esas son ayudas técnicas que nosotros hemos incluido en los cursos. Y gracias, Andreita, por tu pregunta. En la columna derecha del aula tenemos un bloque que se llama accesibilidad, pero si ustedes también observan, tenemos una pestaña, una barra, o sea, se llama barra de accesibilidad, que se encuentra en la parte superior derecha, siempre se mantiene insertado en el aula y tienen las siguientes funcionalidades. La barra de accesibilidad te permite hacer dos acciones. Una, aumentar o disminuir el tamaño de la letra. Y dos, tener manejar tres tipos de contraste, y esto favorece a los estudiantes con baja visión. Entonces, si nosotros le decimos aumentar tamaño de texto, podemos ver cómo el tamaño del texto de toda la aula empieza a aumentar. ¿Sí ven?
Sí. Me encanta.
Yo puedo reducirlo y créanme que incluso esto podrá ser un poco exagerado para nosotros o para los usuarios regulares, pero un usuario con baja visión lo agradece muchísimo porque ellos realmente deben magnificar muchísimo el texto del aula para leerlo. Hay personas que se pegan mucho a la pantalla para leer y esto es una solución. Yo puedo aumentar...
Alejo, quítate las gafas y no si lees.
No, toca que lo suba un poquitico más, os quite
un poco más.
Pero me encanta, chévere, me encanta.
Uf. Estoy tratando de ver.
Fíjate que cómo crecen las...
Súper.
Se acomoda lo que uno necesita.
Sí, correcto, digamos.
¿Y a qué se refieren con la contraste, os quitar?
Bueno, el contraste, hay personas que por su discapacidad, por su baja visión, tienen inconvenientes con la luz. Entonces, el contraste te permite atenuar la luz. Hay personas que el fondo en blanco, el color blanco es luminoso. Y hay personas que ese color le afecta mucho a la visión. Entonces, puede utilizar un fondo oscuro.
O grises.
Cambia la visual. O puede utilizar un tono intermedio que tiene un contraste disminuido en color azul.
Wow.
Más tranquilo.
Puedes utilizar uno en color gris.
Ese es
en gris. Entonces, fíjate, por ejemplo...
los antónicos.
Claro, nosotros que somos usuarios regulares, pues, entre comillas, alguno de estos contrastes nos genera una sensación de bienestar.
Uh-huh.
Sí.
El azul me gustó.
El azul, claro. Entonces, tus ojos descansan.
Súper.
Y uno de estos contrastes, y así mismo tú puedes llevar el proceso de formación, no hay ningún problema. No estás dañando
el... Y esto es un ¿Este es un desarrollo de la universidad o todas las instituciones tienen este tipo de herramientas? Qué pena, Alejo, que te quite las preguntas.
No, perfecto, hasta allá iba yo.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Aquí estamos analizando el primer recurso o este bloque de accesibilidad. Es un plugin que nos permite tener Moodle. Este plugin fue diseñado por terceros y nosotros lo estamos utilizando en nuestros cursos. Es decir, un equipo de ingenieros lo desarrolló de manera libre. Nosotros lo aprovechamos y lo incluimos en nuestros cursos, pero también hicimos un proceso de personalización, ¿no? Estos contrastes los analizamos nosotros, los estudiamos nosotros en base a unas necesidades particulares y por eso lo decidimos. Podríamos encontrar en el mercado otro tipo de contrastes, pero digamos que esa es la posibilidad que da la herramienta de ser editada, ¿no? Y ahorita les quiero mostrar el desarrollo propio de la universidad, porque sí hemos hecho un desarrollo propio para eso, que es la barra.
Para complementar un poquitico esto, Maureen y Osguitar, esto está implementado internacionalmente, es decir, ¿hay algunas normas internacionales que regulan que esto debe ser así? ¿O la universidad dijo, no, vamos a hacerlo así, vamos a comer? ¿O simplemente fue por idea propia? ¿O realmente hay normas internacionales que dicen, miren, para implementar este tipo de cosas tiene que ser así basado en esto, Aurencita?
Sí, hay normas internacionales y nacionales. A nivel de accesibilidad web tenemos internacionalmente la W3E y en Colombia la 5854, la norma técnica colombiana de accesibilidad web. Y eso se relaciona también con normas estatales de la regulación de derechos de personas con discapacidad, como es la ley estatutaria, que es una ley en Colombia de 16-18 del 2013, que dice qué cosas o qué aspectos se deben de cumplir para dar respuesta a los derechos de las personas. En este caso, específicamente al derecho a la educación y al acceso a la información, que son dos derechos importantes. Entonces, teniendo en cuenta estas normas y estos caracteres reguladores a nivel normativo y legal, nosotros empezamos a hacer la indagación con análisis de los diagnósticos de las tipologías de discapacidad que consideramos más pertinentes trabajar para ver cuáles eran los contrastes más idóneos, mirando que no afectaran o que aportaran en ese proceso visual que necesita la población.
Bueno, para aquellos estudiantes que de pronto son nuevos y que quieren hacer parte de la UNAD, a veces la gente como que llega con un poquito como de temor, como de miedo, como de incertidumbre, ¿será que sí? ¿Será que en la UNAD? ¿Será la parte virtual? ¿La parte sí? Pero estas personas que tienen discapacidad de alguna forma, ¿ustedes les brindan, aparte del primer semestre, alguna materia, un curso donde les enseñen todos estos pasos para poder conocer los cursos?
Bueno, nosotros tenemos permanentemente capacitaciones. Uh-huh. Precisamente el seminario es como uno de ellos. Pero uh-huh. Vamos a incursionar, y esto es nuevo, vamos a incursionar junto con la VISAE en todos los procesos de inducción. ¿Qué queremos? Que estas ayudas técnicas sean socializadas entre la comunidad universitaria y pues sean conocidas. Hemos implementado recientemente estas ayudas, por lo tanto, digamos que no lo hacíamos antes, pero ya hemos solicitado un espacio para esto precisamente y consideramos que la inducción es un espacio muy importante para socializar estos recursos con los estudiantes.
Y así motivar a otros estudiantes. De pronto en las mismas inducciones están los chicos y pueden, comentarle a sus familiares, a sus amigos, para que se acerquen a la universidad y puedan realizar su carrera universitaria sin ningún problema, ¿cierto?
Así es. Eso es un voz a voz, ¿no? Quien tenga una muy buena experiencia de usuario y de navegación en nuestras aulas, indiscutiblemente va a ser un motivador para otros para que puedan acceder a la universidad. Y realmente digamos que esto, nosotros realmente, o sea, honestamente, en la universidad realmente nos preocupamos porque nuestros cursos sean accesibles. O sea, la cantidad de trabajo que nosotros realizamos al respecto es muy importante porque nos preocupa que realmente seamos incluyentes y dedicamos muchísimo tiempo a la elaboración de los cursos, al diseño de los cursos y también en la construcción o en el diseño de nuevas herramientas, ¿no? Para que esto sea una realidad y poco a poco vayamos mejorando estos aspectos.
Osquiter y Maureen, llegó el momento del chicaneo, y antes de despedirnos, porque ya llegó el momento de despedir nuestro programa, pero este es el momento del chicaneo. ¿Cuáles son esas herramientas de accesibilidad que ha desarrollado la BIME? Cuéntanos, Osquiter, cuéntanos, Maureen.
Bueno, la barra de accesibilidad, ¿no? Es nuestro mayor desarrollo, digamos que es como nuestro orgullo. Ustedes pueden observar aquí como una especie de pestaña en la parte derecha del aula, y esta nos permite también realizar las dos acciones que tenemos en el bloque de accesibilidad, pero hay una adicional, y es la de la interpretación de lengua de señas. Aquí también tenemos los cambios de contraste. Si se fijan, estos son mucho mejores. Yo sí quiero que ustedes vean la calidad de la definición de contraste que diseñamos en la UNAD, a diferencia del que ya tenía Moodle. Fíjate, si yo
es
vuelvo
mucho más preciso, ¿no?
Mucho más preciso, el contraste es mucho más elegante, incluso la transición es mucho más suave. Pero quiero que vean la diferencia. Voy a utilizar el contraste disminuido en azul del bloque. Fíjate, ¿sí lo ves? Uh-huh. Ahora fíjense bien. Voy a restaurarlo, recuerden muy bien esta imagen. Ahora fíjense en el diseño que nosotros estamos, o que diseñamos. Voy a restaurar y voy a utilizar ahora el contraste disminuido. ¿Sí ven? ¿Se observan?
Súper.
¡Qué magnífico!
El nuestro conserva las precisiones de los aspectos del aula. No se pierde. Fíjense, por ejemplo, la barra de progreso. ¿Sí ven? ¿Se observan aquí a la izquierda el bloque barra de progreso?
Sí.
Voy a utilizar rápidamente el bloque, y la barra de progreso se pierde. Los colores de la barra de progreso se pierden. Pero con el desarrollo de la UNAD, la barra de progreso conserva su estructura, fíjense.
Sí, claro.
Entonces, fíjense que nosotros hemos llevado a un nivel superior las ayudas técnicas en el aula. Lo mismo sucede con el contraste en negro. Fíjense la nitidez y la claridad. Es mucho más elegante, mucho más suave. No es tan rústico como la que nos ofrece el bloque. No estoy demeritando el bloque, por supuesto. Incluso es precisamente por eso lo tenemos. Pero estamos desarrollando y estamos pasando a otra fase. Y lo mismo
el grito. Felicitaciones,
Osquita. Sí, súper.
Esto es un trabajo realmente en equipo.
Creativos.
Con toda la línea, y tenemos también un ingeniero que nos apoya mucho, un compañero gestor tecnopedagógico, Diego Mena, que también le ha dedicado mucho tiempo a la codificación y ha sido un trabajo muy articulado. Lo mismo, fíjate, en el aumento y disminución de la letra. Cuando utilizamos el aumento de la letra con la barra, es decir, con el desarrollo de la UNAD, quiero que ustedes observen este elemento que dice recursos de gestión del estudiante. Al aumentar no se desborda tanto, aunque se desborda, pero tiene un porcentaje de aumento, digamos que no se distorsiona tanto.
Se cuadra, se adecua, sí.
Se adecua, él busca adecuarse. En cambio, fíjate lo que sucede, es esta misma función con el bloque de accesibilidad. ¿Sí ves cómo se distorsiona?
Sí, se monta.
Es la misma frase de recursos de gestión.
Que ha montado.
Exacto, entonces.
No, ese bloque de accesibilidad está como el novio de amiga, que está como brusquito, ¿no?
Sí. Es un poco brusco, pero digamos que nosotros pues lo hemos usado mucho también, y ha sido una herramienta muy buena, muy útil, pero pues queríamos hacer algo mucho mejor. Y
Osquita, bueno, felicitaciones, extiéndele a todo el equipo de recursos la felicitación, porque realmente hacen un trabajo increíble para hacer que esta universidad sea mucho más cercana, cada vez más cercana, para todos los segmentos y todas las poblaciones, sea incluyente, que hace parte de su misión y de su visión. Así que muchas gracias. Creo que se nos está acabando el tiempo. Creo que ya nos pasamos, de hecho. Así que muchas gracias a ustedes, chicos. Invitarlos a que estén pendientes de toda la información sobre el seminario, que me imagino que va a estar en la página principal de la universidad, para que tengan toda la información sobre este evento. Saludar a Oscar Mondragón y a Jesús Manuel Fonseca, que estaban en nuestra transmisión en vivo a través de TVUNAD Virtual. Y muchas gracias a todos. Alejito, gracias. Bri, gracias. A Oscar y Maureen, gracias. Alejito.
Bueno. Llegó el momento de despedirnos de darle las gracias a todos nuestros televidentes y a todos los oyentes por acompañarnos en el día de hoy. Osquita, Maureen, nuevamente, recuérdenos el nombre del evento, cuándo es y por supuesto que ya vamos a estar rápidamente.
Maureen, si quieres.
Es el tercer de Cecilia Webb en educación virtual. Va a ser el 5 y 6 de octubre en las horas de la mañana. Va a ser virtual. Para que 6,
y se va a transmitir a través de TVUNAD Virtual.
6 y 7 de octubre.
Sí. Y lo mejor de todo es que yo voy a ser el presentador de ese evento, así que no lo duden, será un muy buen evento.
Otra vez, Alejandro.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad que ha sido un placer inmenso y sobre todo hacer este recorrido por todas esas herramientas de accesibilidad web que nos van a permitir desarrollar de la mejor manera nuestros cursos. De esta manera se maneja la inclusión dentro de nuestra universidad. No está limitada para unos pocos, está abierta para absolutamente todo el mundo. Aurel Lizeth Villalba, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
A Oscar Eduardo Ortiz, un abrazo, hermano. Muchas gracias por acompañarnos.
Eso, gracias a ti también, Andreita, Brice, un abrazo grande.
Andrea Franco, líder de medios y mediaciones comunicacionales, gracias por acompañarnos, feliz viernes.
Me siento demasiado formal con todos esos nombres, te quiero, saludos a todos, gracias.
Brice Ida Valderrama, líder y por supuesto directora de Radio UNAD Virtual, un abrazo.
Gracias, Alejito, y gracias, compañeros, por haber estado con nosotros y a todos. Gracias por estar conectados y sigan con toda la programación de Radio UNAD Virtual y con Factor RH, que viene después de Pasaporte a la U.
Ingeniero Ciro Rodríguez, escuchémoslo. Un abrazo.
Es que Ciro.
No, que
diga hola. Al mundo.
Chao.
No lo nombro, ya no lo vuelvo a nombrar. Alejandro Díaz, estuvimos con ustedes presentándoles este Pasaporte a la U. Feliz tarde, feliz viernes para todos nuestros televidentes, para todos nuestros oyentes. Y como siempre, consejo de los viernes, el virus no sabe que han levantado todas las leyes y restricciones, así que él está ahí en la calle, en cualquier esquina. Usted sí lo sabe, así que cuídese, protéjase usted, proteja a su familia, lávese las manos y cuídese mucho, por favor, use siempre el tapabocas en la calle y conserve la distancia de mínimo 2 metros en todos los lugares. Un abrazo de este servidor y de todo su equipo de trabajo. Feliz tarde, feliz viernes, buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Un abrazo, chao.
Chao.